Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Es revelación y es también oración. Es una invitación a que aquello nos sirva de motivo para hablarle y oírlo. Estar en ese diálogo de amor, de la oración. Y a veces en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay algunos pasajes como muy enigmáticos. Pero también hay que decir, pues, palabra de Dios, y es invitación a la oración. Uno de esos pasajes enigmáticos es el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Dice: la mano de Yahvé se posó sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega. Una vega es una llanura que ha sido inundada por agua, o sea que ya esté medio seca o sea como lodosa, pues una vega. Y esa vega estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Pues una cosa terrible, ¿no? O sea, caminar ahí en una llanura de huesos, en todas direcciones, como para que te percates que, pues, que está eso, todo tipo, supongo, de huesos de cráneos, de las extremidades, de lo que sea, de la pelvis. Y los huesos eran numerosos en el suelo de la vega y estaban completamente secos, no tenían ya ningún residuo de carne, seguramente tenían muchos años muertos aquellos a los que habían pertenecido esos huesos. Y Yahvé me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Como poniendo la prueba y a ver cómo está tu fe. ¿Crees que estas realidades tan áridas y secas podrán vivir? Y el profeta le contesta con otra pregunta. Y como que le pasa la respuesta a Yahvé y le dice: Señor, ¿acaso tú lo sabes? Y entonces Yahvé me dijo: profetiza sobre estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré Espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Entonces dice el profeta Ezequiel: yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Simplemente como si se hubiera hecho un rompecabezas con los miembros de un hombre. Vamos a poner este hueso con este y con este y con este, y se va cubriendo de nervios, de piel, se van juntando, pero seguían inertes. Él me dijo: profetiza al Espíritu, hijo de hombre. Dirás al Espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Eran un enorme, inmenso ejército. Ya estaban vivos. Pues una imagen muy gráfica nos puede servir para pedirle al Espíritu Santo luces y decir, a ver qué nos quieres decir con esta revelación o visión del profeta Ezequiel. Y pues diremos, pues en primer lugar vamos a considerar que Dios es creador de todo, incluso de los huesos secos, que Dios añade a esos huesos carne y nervios, pero que sin embargo todavía no son seres vivos, que tiene que venir el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, aquello que fuera de Dios no existe, que es el impulso de vida. Y entonces debe soplar, dice, los cuatro vientos, a través de los cuatro puntos cardinales, y entonces esos huesos recibirán el influjo del Espíritu, se infundirá el Espíritu en ellos y van a poder vivir. En primer lugar podemos decir, este es el misterio del Espíritu vivificador, que se parece a la imagen que relata el Génesis, cuando Dios formó de barro de la tierra el cuerpo del hombre y después le infundió su Espíritu. Le sopló en su espíritu ese viento que transmite la capacidad de vivir. Y otra vez decimos, es que este espíritu, la realidad de la vida, es lo propio de Dios. Y Jesús por eso decía, mis palabras son espíritu y vida, como haciendo una equivalencia. Espíritu y vida. Pues nosotros decimos, en primer lugar, pues, gracias Señor. Yo no era nada, fui formado de materia y tú infundiste tu espíritu. Y por eso estoy vivo. Y me has dado una vida que es espiritual, por lo tanto que puede persistir sin la materia, y cuando me muera seguiré con esta vida eterna. Aunque tuvo principio cuando fui engendrado, esta vida jamás tendrá fin, viviré para siempre. Porque lo tuyo propio es el aliento divino, el aliento de vida intratrinitaria que hace vivir en su vida indeficiente a las personas divinas. Dios es espíritu y vida y comunica su espíritu y su vida a seres espirituales, o los hace espirituales al comunicarles su espíritu. También al principio de la creación se dice, el Espíritu del Señor se cernía sobre la superficie de las aguas para vivificarlas. Otra imagen misteriosa es que, ¿qué poder tiene el agua para dar vida? Pues ni idea. Dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. En sí mismas, pues el hidrógeno y el oxígeno, pues no son más que un par de gases, pero esos gases en esa proporción, cuando son agua, vivifican. Por eso vemos ahora el campo seco, porque no ha llovido. En cuanto llueva o en cuanto caiga agua también aquí sobre la huerta, pues empezarán a producir más papayas, los árboles, ¿no? Es la vida que viene por el agua. ¿Y por qué por el agua? Pues porque el Espíritu de Dios se hernía sobre la superficie de las aguas para vivificarlo. Y podemos decir, bueno, ya es una maravilla, ya estamos muy agradecidos con Dios por habernos dado este espíritu, porque pues efectivamente no nos vamos a quedar como huesos secos. Esta imagen de Ezequiel también es una prefiguración de la resurrección. Todos resucitaremos por el espíritu, no por los huesos, no por las cenizas o o la tierra en que se haya vuelto a convertir nuestro cuerpo, sino por el Espíritu de Dios, que, como decíamos, pues al haber sido creado, no perece y vivirá por toda la eternidad. Pero sin embargo no nos quedamos ahí, no decimos ya, gracias Dios mío por haberme dado el Espíritu vivificante, porque tengo esta fuerza que me hace poder pues, levantarme de la cama, y que me hace pensar, y que me hace hablar, y que me hace trabajar, que me hace capaz de conocer y me hace capaz de amar, este Espíritu con el que me muevo, soy autónomo, y mi Espíritu debe guiar y gobernar mi materia, porque es muy superior, como esta imagen de los huesos, ¿no? Yo sería pues un bulto tirado ahí, como pasa con un muerto, ¿no? Un muerto pues ya ahí se queda donde se murió y ya no se mueve nada, no, ni siquiera la sangre dentro de él se mueve. Si yo le doy una cuchillada a un muerto, pues no va a sangrar. Ya se hizo un gran trombo en todo su sistema de venas interior. Pero Dios dice, ya que te di este espíritu, que te hice partícipe de mi espíritu vital, te voy a dar el espíritu superior, el espíritu propio de Dios. Mucho más maravilloso que el simple soplo que te hace ser vivo, el simple soplo vivificante. Te voy a dar un espíritu que es el espíritu propio de la esencia divina. ¿Te parece bien? ¿Lo aceptas? Te voy a dar una elevación que ni siquiera imaginas. Mi Espíritu Santo, ese que Jesús te consiguió de parte del Padre después de haber muerto en agonía en la cruz. Te voy a dar el espíritu de lo divino, no solo el espíritu de la vida natural, sino de la vida divina. Un espíritu que te va a transformar, que te va a divinizar, que te va a elevar, que te va a hacer que estés muy por encima del nivel de la tierra. Pues seres nuevos, vivificados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que nos hace comprender las cosas desde Dios, vivir de manera distinta. Un mundo nuevo, decía San José María. El mundo del Espíritu Santo, de la vida superior. Otro día oí una entrevista que le hacían a un sabio, un hombre súper erudito, que la verdad tenía respuestas para todo, ¿no? Es un español que se llama Antonio Escotado. Y el entrevistador le preguntaba, oiga, ¿y usted qué es tan sabio? ¿Qué nos dice de esta pandemia? Y decía, lo único que te puedo decir es que estoy perplejo. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que está pasando. Pues sí, no se entiende. Sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo. Sin la visión de la realidad trascendente. Sin decir, si el Espíritu me da sus dones, el don de entendimiento, el de ciencia, el de sabiduría, el de fortaleza, pues voy a vivir la otra vida, voy a vivir de una manera completamente superior a la puramente terrena. Pues no es el espíritu que transforma los huesos secos en seres vivos, sino es el espíritu que transforma los seres vivos en seres divinizados, en seres del estirpe de Dios. Entonces por eso podemos volver a ser pues como reflexivos y madurar las cosas en nuestro interior y creérnoslo y agradecerlo y decir, tú me has dado, Señor, el Espíritu que une al Padre y al Hijo, el Espíritu de amor, tu propio Espíritu que a ti también te conducía, que te llevaba al desierto, que te hacía orar, que te permitía tener pues esos poderes o esa capacidad de entrega. Este Espíritu es el que me comunicas. Y esa es mi fe. Y no puedo decir, yo prescindo del Espíritu Santo. Yo no lo tengo en cuenta. Yo lo tengo olvidado, archivado, empaquetado, como dándolo por supuesto. Pues que nos conceda el Espíritu Santo ser conscientes de su acción espiritual, de su presencia, de su persona. Tener conciencia que junto a mi espíritu vital tengo el Espíritu de Dios. O más bien que el Espíritu de Dios eleva, se posesiona de mi espíritu vital y me hace vivir otra vida. Siempre se pone el ejemplo de, pues que es muy bonito, ¿no? De las estrellas. Que cuando sale el sol, por ejemplo, ahorita que es de día, ¿no existen las estrellas? Sí, sí existen. ¿Y están, ya no están esparciendo su luminosidad las estrellas? Sí, sí, las están esparciendo. Entonces, ¿por qué no las veo? Pues porque está la luz del sol. Y así podremos decir, oye, ¿qué no tienes un espíritu natural? Sí, sí, pero es que ya llegó un espíritu superior. Entonces ya no vivo según mis consideraciones terrenas o las virtudes puramente naturales. Ya no juzgo solamente con la prudencia humana o con la justicia humana o con la templanza humana o con la prudencia, fortaleza o cualquier virtud humana. Ya hay un espíritu superior, ya hay otra luz, tengo otra luz. Y eso, ya te aprendes a vivir y a mover en esa nueva dimensión, en esa nueva luminosidad. Y entonces decimos, bueno, pues qué alto me puedes llevar, Señor, mi espíritu, constreñido por sus límites, constreñido por mi materia, por mi cerebro, por mis capacidades personales. Y viene una cosa que se llama la elevación al orden superior por el Espíritu de Dios que es infundido, que nos es infundido, que potencia al infinito la vida divina, que me puede santificar sin límites. Por eso no vayas a tener con planteamientos cortos de ti mismo. No te quedes en lo negativo. Sería muy triste que estuviéramos siempre viendo hacia abajo, como diciendo, aquí está el polvo de mi zapato. Ve arriba y ve no solo las estrellas, sino al infinito de Dios que te infunde su espíritu. Ten mucha conciencia de tu capacidad de santidad, no porque la tengas tú, sino porque has recibido el Espíritu Santo y no tienes límite. Pues sí, no tenemos límite. En sus clases que está de la oración de este profesor que se llama Javier C.C., decía que estaba dando una clase y hablaba un poco de esto, de la santidad, y decía, ustedes tienen que plantearse ser más santas que Santa Teresa, y ser más santas que Santa Teresita, y ser más santas que San José María. Y una se levantó y dijo, ¡no! Como diciendo, esto está diciendo una herejía. ¿Y cómo voy a plantearme ser más santa que San José María? Y le dijo, mira, si no te lo planteas, es que nunca vas a ser santa como San José María ni como nadie. Porque no es que tú tengas esa capacidad, simplemente pues, tienes el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y San José María lo decía con una imagen muy bonita, que la recordamos perfectamente. Es la imagen del pajarito que es un pobre pajarito que vuela muy poquito, que solamente alcanza hasta el tercer piso de un pequeño edificio y hasta ahí llegó, pero de repente viene el águila y el águila sube al pajarito sobre ella. Y entonces el águila empieza a volar, y a volar, y a volar, hasta mirar de hito en hito al sol. Pues volé tan alto que le di a la casa alcance. Y ¿cómo le hiciste? Pues nada, yo contaba con el Espíritu de Dios, contaba con el Espíritu Santo. Me la creía. Tengo una dotación. Pues considéralo, agradécelo. Jesús le decía mucha ilusión, mandármoslo, llámalo, ven, Espíritu Santo, ven, don, sobre todo don. Me ha dado muchos regalos, me ha dado la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, los sentidos internos, las potencias espirituales, la vida humana, pero me ha dado un don mayor. Me ha dado el regalo, sobre todo regalo. Infundes en mí tu propio espíritu. Pues qué alto nos puede llevar el Espíritu de Dios. Si no, no vayamos a, como si fuera el águila, le voy a cortar las alas porque quiero que sea un ave de corral. Pues no, no te hagas planteamientos pequeñitos o limitados o negativos, sino decir, es que yo tengo el Espíritu de Dios. Se me infunde siempre junto con la gracia santificante y actúa incesantemente como un artista que se mete dentro de la estatua y desde ahí la va trabajando. Yo tengo que seguir sus emociones, ser dócil a lo que me pida. Seguramente me va a pedir muchas veces pues, que renuncie a mi visión terrena, a mi forma de ser, a mi comodidad, que me meta por caminos de penitencia, de la cruz, que viva de manera sobrenatural, interior. Por eso el Señor decía, todo lo que hacemos es por la gracia preveniente del Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor, Señor, si no es en el Espíritu Santo. Ahorita que dijimos, por la señal de la Santa Cruz, estaba en el Espíritu Santo. Ahorita que dijimos, creo firmemente que estás aquí por el Espíritu Santo. Ahorita que congregué y dije, gracias Jesús por haber venido a mi corazón, Espíritu Santo. Ahorita tengo una imagen de la Virgen y diga, Madre mía, te amo, el Espíritu Santo. Incesante, más que lo que mi alma vivifica a mi cuerpo en cada instante, el Espíritu Santo está vivificando mi vida puramente natural. Me digo, no te resistas. Hay mucha gente que, pues como nos dicen los médicos, que no cuida su vida humana, que se anda arriesgando. Por ejemplo, no sé, otro día oíamos el relato de una hija de un cirquero que hacía una suerte en la cual pues pasaba por encima de dagas y de cuchillos colgada. Bueno, por supuesto que se resbaló y entonces pues, fue atravesada por las dagas y los cuchillos y se murió. Pues sí, no cuidó su vida humana. Hay mucha gente que tampoco la cuida, por ejemplo, porque come puras cosas que no le hacen bien, ¿no? Puras grasas y cosas así. Bueno, pues no tienen cuidado. Y bueno, voy a cuidar esta dotación, pero si voy a, en serio, a ser una gran santa. Es mi herencia. Lo pedimos cuando rezamos la plegaria eucarística 3 en la misa. Decimos al Padre Celestial, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Su acción es, sin embargo, muy silenciosa, muy discreta. En el diálogo con Nicodemo, Jesús le hablaba del soplo no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero cada vez que tengamos un pensamiento espiritual, una idea que nos pueda llevar a Dios, una invitación a vivir una obra de caridad, a tratar bien a una persona, a sonreírle a aquella que no nos cae muy bien, a hacer un pequeño sacrificio, a hacer una visita al Santísimo, a rezar una parte más del Rosario, a dirigir nuestra mirada a una imagen de la Virgen, decimos, gracias Espíritu Santo, me estás moviendo, eres el soplo, voy a tratar de estar cada vez más pendiente de escucharte, a través de mi silencio, de mi recogimiento, de mi vivir para adentro, porque tú estás en el fondo de mi corazón, en lo más íntimo de mi intimidad, y ahí me hablas. Pues llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, formaremos un solo cuerpo y un solo espíritu, fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor, que viene a potenciar la gracia y por lo tanto la acción del Espíritu Santo. Y entonces ya digamos, pues no, no eres unos huesos secos que están tirados ahí en la llanura llena de lodo, ya no eres un cadáver, ni siquiera eres un rompecabezas vuelto a armar, y ni siquiera eres un rompecabezas que le dieron cuerda y se puso a moverse, sino eres un ser divinizado. Este es el proyecto de Dios que no acabamos de comprender muy bien, pero que tenemos que creérnoslo, porque pues es la culminación de la redención. La redención no acaba con la resurrección, sino acaba con la Pentecostés, acaba con el envío del Espíritu Santo, en el que, como dicen los Hechos de los Apóstoles, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos, estaban llenos del Espíritu Santo. Pues que venga en todos y que tengamos esta ilusión de que también cada vez más y más, con la compañía de María en el cenáculo, el Espíritu Santo nos sea infundido para que estemos llenos de Él y actuemos siempre de un modo sobrenatural y divino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.